46 minutos pasan de las 5 de la tarde, tiempo para hablar de educar en igualdad. Transitemos por conceptos como masculinidades no hegemónicas, como feminismo, hablemos de emociones, hablemos de vulnerabilidad. Este espacio de miércoles lo firma él, al que a veces encontramos, bueno, pues no sé, en los trenes de la Generalitat, trabajando con su personal en turno de mañana, tarde y noche. Y otras veces lo encontramos también en un estudio de radio frente a frente. Richard Bacete, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, con permiso de mi Vitoria Gasteiz querida, como me gusta venir a Bilbao.
Ya era hora de que nos viésemos cara a cara, ¿eh?
Sí, 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 es que parece que la pandemia nos ha paralizado.
Exactamente.
También.
Exactamente. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Qué tal va la vida?
Intensa, muy, muy, muy intensa, ¿no? Con muchos frentes abiertos, muchos proyectos, muchas ilusiones y también algunos desengaños.
También, bueno, pues de todo tiene que haber en la vida. Bueno, hablemos también, antes de comenzar, antes de meternos en el asunto que hoy nos va a llevar y nos va a hacer transitar hasta las 6 de la tarde, hablemos, Richard, y te quiero preguntar por ello, por uno de los episodios más comentados de esta semana, gala de entrega de los Oscars, comentario de quien en ese momento estaba sobre el escenario entregando un galardón, el cómico Chris Rock, comentario hacia una actriz y su alopecia que provocó que quien es la pareja de la actriz, el cómico Will Smith, se levantara de su asiento, subiera al escenario y le propinara un sonoro, y podemos decir que sí, sonoro bofetón al presentador. ¿Algo que comentar?
Sí, bueno, estáis hablando de un calvo muy calvo desde hace muchos años, ¿no? Y yo creo que existe calvofobia, pero incluso la propia calvofobia tiene un impacto distinto, ¿no? Y se valora distinto la alopecia en los hombres que en las mujeres, ¿no? Pero yo creo que cualquier hecho violento impacta. Cualquier hecho violento nos paraliza, distorsiona la realidad y nos genera una serie de emociones tóxicas que tal vez requieren siempre de un tiempo de dejar en barbecho esas emociones para realmente aprender del hecho. Lo que pone de evidencia pues un hombre que sale a defender a su a su mujer y habla de mi mujer, sácatela de tu boca, es decir, pues denota que seguimos viviendo en un sistema patriarcal, pero creo también romper una lanza a favor de comprender la puntualidad de los hechos, ¿no? O sea, ¿quién no ha sido alguna vez en su vida Will Smith? Tal vez no hayamos utilizado la violencia, o sí, pero hemos utilizado otras formas de relaciones donde ha habido violencias más sutiles, violencias psicológicas. ¿Quién no ha sido Chris Rock? ¿Quién ha estado en ese papel? Entonces, claro, a mí me da la sensación de que tendemos a juzgar y a condenar con demasiada facilidad. Y yo creo que una cosa es las cosas que hacemos y otra cosa es que seamos de determinada manera. Yo creo que ahora mismo le vendría genial a Hollywood pues poner en marcha un curso de formación de guisondus, de masculinidad, y sería fantástico, ¿no?
A veces en esa labor de educación que tenemos también aquí en la radio es más fácil visualizar lo que no se debe hacer que lo que se tiene que hacer.
Claro, claro. Sobre todo a mí en este caso me interesa mucho qué ha ocultado. Imaginarnos, ¿no? Cuánta sensibilidad de hombres y de mujeres, cuánto empoderamiento, cuánto trabajo que han hecho mujeres que han obtenido también galardones en los Oscars, han quedado invisibilizadas y eso nos muestra, Estibaliz, que seguimos viviendo en una sociedad profundamente violentológica. Es decir, cualquier hecho violento es capaz de ocultar una cantidad inmensa de esfuerzos, de logros, de trabajos creativos que se generan desde las relaciones de paz. Y es más, ¿por qué nos ha llamado la atención este acto violento? Porque la inmensa mayoría de relaciones entre hombres y mujeres no lo son.
Claro, porque cuando hemos preguntado también si esto nos ha llamado la atención a nuestro alrededor, algunos han dicho, bueno, es que igual se lo merecía, ¿no? Es que claro, si igual se lo merecía, también dice, hombre, pues igual vamos a pensarlo dos veces, a ver si se lo merecía o no se lo merecía, ¿no? O vamos a pensar nuestra respuesta dos veces. Bueno, ahí queda la valoración. Vamos a seguir con esa labor de sembrar igualdad, de educar en igualdad. Hoy creo que nos toca hacer también, Richard, autoexamen. Vamos a saludar a una mujer a la que se llama Isabel Ogó. ¿Quién es ella?
Pues Isabel es una amiga. Yo sabes que soy de Alegría Dulanchi y en Alegría Dulanchi tener una amiga de París pues te da mucho, mucho claro. No, es una profesional, una maestra. No es ingeniera, pero es una constructora de puentes, que humanizar es su lema. Y ella que profundamente la necesidad de feminizar a los hombres y de alguna manera masculinizar en positivo a las mujeres, ¿no? Y está empeñada en ello, ¿no?
Bueno, pues ella se dedica a la consultoría, a la asesoría, sobre todo de empresas internacionales. Isabel Ogó, arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por tenerme con vosotros.
Y bienvenida a este distrito de Euskadi. Cuénteme, ¿cómo se humaniza una empresa?
Gran pregunta. Pues mira, yo creo que lo primero es querer hacerlo, ¿no? Y entonces, al fin y al cabo, es cómo queremos construir una cultura desde la esencia de las personas, ¿no? Desde lo que es la vulnerabilidad, que también es la fuerza de las personas. Entonces, ¿cómo se humaniza? Pues queriéndolo desde las altas esferas, podríamos decir.
¿A usted le llaman desde las empresas para que les ayude quizás a transformar esas cuestiones relacionadas con identidad, con el género? ¿Hay intención de cambiar, le diría?
Eso es muy importante como enfoque, porque la intención puede estar, pero la capacidad puede estar ausente. Entonces, hay intención, es una época en la cual se quiere cambiar, se sabe que hace falta humanizar las empresas porque las nuevas generaciones no quieren lo mismo que antes. Pero de la brecha entre lo que se quiere y lo que se hace es muy grande.
¿A usted le llaman esas empresas y qué le dicen exactamente? ¿O quién llama de esas empresas, por cierto, para decirle, Isabel, quiero darle una vuelta a esta empresa, quiero humanizarla, quiero que mi persona se sienta de otra manera? ¿Quién llama para hacer esa petición?
A ver, muy raramente llaman para decir que quieren humanizar la empresa. En general, queremos trabajar la cultura, queremos cambiar el estilo de liderazgo, queremos ayudar al cambio. Y en general, todo lo que tiene que ver con humanizar, serenidad, bienestar, suele todavía recaer entre las manos de mujeres.
Claro, cuando uno le dicen humanizar, no sé, las empresas dirán, yo lo que me dedico es a ganar dinero.
Claro, lo que pasa es que ganar dinero con personas infelices, pues es imposible y cada vez menos. Entonces ahí es un tema de decir, bueno, ¿cómo ayudo a las personas a que estén bien dentro de un ecosistema que permita pues obtener resultados, pero trabajando con personas que se sienten pues afines con la cultura, los valores, los rituales?
Eso es confiar, Richard, en la empresa en la que trabajas.
Sí, sí, a mí se me ocurría una idea, Isabel. ¿Tú dirías que son infelices las empresas que están lideradas por hombres clásicos, por hombres que abrazan esa masculinidad histórica y que no se han feminizado?
Uf, no sé si podríamos juzgar, ¿no?, que son infelices. Yo creo que, obviamente, la personalidad, los sesgos que pueda tener, ¿no?, un líder, pues van a bajar en el resto de la empresa. Infeliz, quizá, si lo consideramos desde la perspectiva de que no atraen talentos, no los retienen, no ayudan las personas a dar lo mejor de ellas, y esto pues repercuta a la productividad. Entonces, si miramos la felicidad de la empresa desde la perspectiva no solo de la productividad, sino de crear a largo plazo un legado, tener una misión, cambiar el mundo, bueno, podríamos decir sí.
Usted les propone cambiar estilos de liderazgo y cada uno puede dar lo mejor de sí ya. ¿Y eso cómo se hace exactamente?
A ver, normalmente cuando intervenimos en empresas, lo primero es entender de dónde viene la necesidad de cambio. ¿Vale? Es decir, realmente son las personas que tienen, entre comillas, la influencia, el poder, que realmente quieren cambiar, o es porque queda bien cambiar, y hasta qué punto están abiertas a autocuestionarse. ¿Vale? Entonces empezamos con un diagnóstico, empezamos logrando compromiso, empezamos retando de forma positiva a las personas. Y a raíz de esto, pues desarrollamos proyectos pues mucho más completos que parten de diagnósticos, luego pues de programas de entrenamientos que pueden pues usar el coaching o usar pues las formaciones, ¿no?, en grupo. Depende de lo que se quiera lograr.
¿Y esos retos cómo son recibidos? No sé, ¿se encuentra con miedos, con rechazos? ¿Exactamente de qué tipo y por parte de quién?
A ver, antes de cambiar, cada persona puede tener pues un cierto rechazo, ¿no? Un miedo, un vértigo, un miedo al conflicto. Entonces, los miedos que suelen surgir cuando se toca la identidad, que es lo que se ve mucho también en temas de diversidad e inclusión, pues son pues el miedo a que se toque el cemento de la identidad. Si yo soy así, si así he logrado éxito, ¿no? Entonces no quiero cambiar o tengo miedo de estar juzgado o juzgada. Entonces hay muchos miedos que pueden salir, pero justo esto hay que entrar ahí y por eso hay que pues crear un ámbito de mucha confianza.
Claro, yo le diría si se ha encontrado con ciertos cierto personal, ya no diría directivo, sino dentro del propio personal, que no admite que nadie venga a decirles cómo transformar su empresa o esa empresa en la que trabajan. Antes nos decía también, por ejemplo, Richard nos decía, durante estas semanas ha estado trabajando con la Generalitat. Ahí se ha encontrado también con un muro de muchos trabajadores también que no sabían exactamente qué es lo que se pedía de ellos y que se les pedía cambiar de alguna manera y que se sentían ese rechazo. No sé cómo lo ve usted.
Sí, pues creo que lo ha resumido muy bien con no se sabía lo que querían de ellos. O sea, si no estamos claros sobre lo que queremos obtener, pues ya empezamos, ¿no?, con mal pie. Entonces, la comunicación inicial del objetivo, el crear un clima de confianza para que las personas sepan que no es personal, sino que es para apoyar la estrategia de la empresa, ya es una base muy importante. Y sí, yo me encuentro con personas que tienen pues un cierto rechazo, pero justo eso es mi trabajo, el trabajo que tenemos los consultores, ¿no?, de saber dónde encontrar el botón para que esta persona confíe y pues a su ritmo se abra, y porque ve también que tiene beneficios propios, no solo es para la empresa.
En la filosofía de su empresa hablan de lo necesario de una revolución que dé permiso a hombres, también a mujeres, para empoderarse desde su identidad más allá del género. ¿Esto cómo es?
Esto es un capítulo entero, ¿no?, para poder para poder explicarlo, pero realmente la ITAS tiene como objetivo darle un poco la vuelta a lo que se está haciendo tradicionalmente en lo que tiene que ver con diversidad, equidad e inclusión. Hay muchísimo foco en empoderar a las mujeres, que me parece muy bien. Lo que pasa es que si el mundo no evoluciona, esto no sirve. Y la otra mitad de la población son los hombres. Entonces también hay que empoderar, es una palabra que no me gusta mucho, ¿no? Empoderar, pero también hay que pues ayudar a que cada persona encuentre su identidad, pueda ser auténticamente pues una persona entera. Y esto, cuando hablamos de revolucionar, que dando permiso, ¿no?, tanto a mujeres y hombres, es que absolutamente todos y todas ganamos y tenemos que hacerlo juntos, porque si no, no avanzamos.
Richard, ¿estamos preparados para esto, para este cambio?
O sea, yo creo que seguimos viviendo, ¿no?, en la ilusión de la gran transformación, ¿no? Cuando vamos a las empresas nos encontramos, ¿no?, con esa idea, con la principal resistencia es venís porque tenemos que cumplir un expediente, pero la igualdad ya está conseguida, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a trabajar a las empresas nos encontremos con un muro que además lo hemos invisibilizado por los logros, que es una paradoja, ¿no? Nos queda muchísimo camino por recorrer y nos quedan muchísimas resistencias que identificar, ¿no?
Isabel Ogo, que muchas gracias por acompañarnos en este tiempo que dedicamos a hablar de estas cosas en la radio, consultora y asesora en muchas empresas internacionales. Muchas gracias. Es que ricasco.
A vosotros, muchas gracias.
Richard Bacete, muchas gracias por esta visita. Y las próximas semanas hablaremos también de estas cuestiones, abriremos también, y quizás en otro momento horario, porque ya explicaremos también que la semana que viene tenemos una semana complicada, pero hablaremos de estas cuestiones.
Un placer estar aquí, Estivali.
Agur, hasta luego.